Estamos de regreso en esta que es la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchísimas gracias por su atención y además por su participación. Llegan algunos mensajes, enseguida les daremos salida. Les recordamos que esta mañana hay afectaciones al crucero de Río Nilo y Revolución debido a que los semáforos están apagados. Importante, en lo que llegan las autoridades a resolver el problema, usted tome sus precauciones. Y si puede, evite la zona. Busque rutas alternas. La gran ventaja es que en ese lugar sí hay posibilidades de escaparse de esa zona para que no se vea afectado. Si viene en el transporte público, considere que las unidades pueden desviarse, a lo mejor no le dejan en la esquina, que es la más concurrida, por llegar al Hospital General de Zona o por llegar al tren eléctrico urbano. Así que tómelo muy en cuenta. Francisco Guzmán dice, no han comentado nada respecto al monumento al Rey Pelé. Ya amaneció en el Estadio Jalisco. Yo no lo he visto, pero si ya está ahí, lo revisaremos con el equipo de los deportes también a ver qué es lo que opinan. Acá dice una persona, en el cruce, ese cruce de Reunión y Revolución siempre está descompuesto, pero no siempre, pero sí, en muchas ocasiones me toca pasar por ahí en la mañana para llevar a mis hijos a la escuela y regularmente siempre está descompuesto, no hay ninguna presencia de policía vial, son los que a veces están los viene o limpiavisas, los que están dirigiendo el tránsito, pero sí hay que hacer una llamada para que se atienda vialidad y haga algo en ese crucero, porque desde que pusieron lo de la estación del tren falla muchísimo. Fíjese que voy a pensar mal, a usted que me está escuchando que no me dejó su nombre, pero voy a pensar mal por lo que usted me dijo de los viene que le hacen ahí como de agentes viales. Lo que sucede, por ejemplo, en Periférico y 8 de Julio, es que estos sujetos que limpian vidrios estaban cortando el cable para hacerse los héroes y ayudar a la gente a cruzar. Y entonces con eso unos movían las franelas y los otros cobraban a los automovilistas. No quisiera yo pensar que en la zona de Río Nilo está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Por qué se lo digo? Porque en la esquina de Río Nilo que viene en el sentido oriente-poniente, ya llegando a Revolución, estaba la caja, esa cuadrada que es como una especie de locker donde están los conectores, y pues están a la mano de cualquiera, mi querido Luis, tú llegas y puedes ahí abrir con una barra y cortas cables y haces tu desorden. Entonces, no sé si realmente es una falla técnica de los equipos de mala calidad o equipos viejos que no parece, o que estos sujetos ya saben dónde está la estrategia y cortan cables. Eso lo sabe la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Ellos no lo pueden decir. Vamos a ver si hay alguna respuesta al respecto, pero si es una pena que esta es una situación de todos los días. No podría ser así, no debería de ser así. Vamos a ver qué respuesta hay. Lo más importante, esperemos no ocurra un accidente en ese crucero de Río Nilo y Revolución. Uno más dice aquí, hablando justo del tema, ayer pasé por Revolución y Avenida Patria y en efecto los bien eran los que estaban haciendo de agentes viales. Pasé como a las 2:40, dice, ese es un crucero muy peligroso, dice Gustavo Carín en su comentario. Muchísimas gracias por su mensaje y a ustedes que nos están escuchando también por su participación a través de llamadas y los textos de WhatsApp. Vamos a comenzar la segunda hora con la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, esta mañana de lunes 18 de mayo.
Reporte meteorológico.
Es lunes, así que escuchamos a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días, Mauricio.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes como cada lunes. Y bueno, informarles de las condiciones meteorológicas que esperamos para hoy y los próximos días en el estado de Jalisco. Les comparto que las condiciones son bastante peculiares en estos días en México. Hay que recordar que, bueno, México es un país bastante amplio latitudinalmente, es decir, respecto del Ecuador hacia el Polo Norte, México está bastante extendido y por lo tanto todavía a estas alturas del año, la parte norte de México está sujeta a condiciones entre comillas invernales, es decir, frentes fríos, esta corriente en chorro, los vientos intensos, ya saben, en altura que se canalizan por túneles invisibles a más de 200 kilómetros por hora y que por donde van pasando en combinación con humedad pueden favorecer el crecimiento de nubes y tormentas. Eso es lo que vamos a estar viendo en el noreste, Tamaulipas, Nuevo León, algunas zonas de Coahuila, San Luis Potosí, norte de Veracruz, con lluvias importantes buena parte de esta semana. Mientras tanto, la península de Yucatán, el sureste de México, con un sistema anticiclónico bastante robusto que ha estado rondando las últimas semanas esa región de México, mantendrá tiempo más estable, muy cálido, y es decir, pocas precipitaciones las que tendrán en esa zona. Y vean, el centro y el occidente de México se encuentra ahí un poco entre las dos regiones, entre la estabilidad del sur y las condiciones inestables del norte, y por lo tanto nuestra zona queda muy variable, queda muy vulnerable a pequeños cambios en las condiciones atmosféricas que puedan traer un escenario en la tarde o un escenario completamente distinto. Por eso siempre los meses de primavera astronómica, que son justamente en los que nos encontramos en este momento, son muy complicados de poder hacer un pronóstico, porque podemos ver un chubasco en el aeropuerto de Guadalajara y en Zapopan Norte ni se enteraron que llovió. Eso es lo que esperamos para el día de hoy y el resto de la semana. Está latente la probabilidad de precipitación, pero va a ser de manera aislada. ¿Qué quiere decir? No vamos a ver una cobertura completa de la lluvia en el estado, pero sí seguirá presente en zonas montañosas, en algunos puntos del sur de Jalisco, y no se descartaría hoy por la...
Bueno, se cortó la comunicación, vamos a tratar de recuperarlo para cerrar la llamada, pero sí, en efecto, estaba revisando las condiciones climatológicas. Por ejemplo, la aplicación Jalisco Alerta nos da el pronóstico 24 horas y se espera una temperatura de 35 grados centígrados, velocidades de vientos desde 47 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia de 45%. Por la noche la temperatura sería de 17 grados centígrados y la probabilidad de lluvia ya baja a 10%. Se estima ambiente caluroso en el transcurso del día, lluvias con descargas eléctricas, posible caída de granizos y rachas de viento moderadas hacia la tarde-noche. Es la información que tenemos aquí a la mano, más lo que ya nos compartía Mauricio, que es interesante. Si usted estaba entendiendo, en el norte frío, ¿no? Y un ambiente como de invierno. En el sur, digamos, caluroso, acorde a la temporada. Y nosotros en medio, que somos el occidente, pues ahí revuelto. Y por eso tenemos de todos los climas. Ya recuperamos a Mauricio. Entonces, Mauricio, dices que el pronóstico va a ser muy variado. Y en el caso de Jalisco, lluvias también aisladas. Ahí nos quedamos.
Sí, efectivamente, mira, aquí el tiempo y la tecnología no tienen palabra de honor. Efectivamente, las condiciones bastante variadas. Esto no es una justificación para que de alguna manera dé la impresión de que sí acertamos el pronóstico, sino porque realmente ahorita en mayo las condiciones todavía son más complicadas para hacer un pronóstico, por lo que mencionaba previamente, pero sí que tenemos esa probabilidad de que se presenten algunos chubascos, algunas tormentas, incluso de manera aislada, esa es la palabra, no van a cubrir por completo la zona en el área metropolitana de Guadalajara, ni mucho menos. Las temperaturas máximas el día de hoy en entre 32, 33 grados, considerablemente más frescas, más bajas de lo que se esperaría para esta temporada del año. Simplemente para poner en perspectiva, 2023, 2024, incluso mayo de 2025, a estas alturas del año, ya estábamos en consistentes 36, 37 grados prácticamente todos los días. Y en este momento nos encontramos de manera más tranquila, más a gusto, vamos a decirlo así, entre los 32, 33 grados, que bueno, son 3, 4 grados de diferencia que se agradecen bastante y que van a permanecer así esta primera mitad de la semana, pero ojo, porque al final de la misma podríamos tener un aumento en las temperaturas prácticamente en todo el estado.
Muy bien, te agradecemos el reporte y mañana vamos a ver qué nos cuenta Julio de las últimas actualizaciones. Muchas gracias, Mauricio.
Un placer, excelente semana.
Ahí está Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, tenemos listo a Edgar Flores en la línea telefónica con su segundo reporte esta mañana. Adelante y muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ti y para el auditorio. Bueno, pues les completo lo que ha surgido en las últimas horas en materia de inseguridad y les cuento sobre un ataque a balazos del que fue víctima un hombre de aproximadamente 35 años de edad, hechos ocurridos en la colonia El Vergelito, sobre la calle 15 de enero, al cruce con Primavera. Ahí vecinos reportaron primero la agresión a tiros y después a un hombre inconsciente, pues prácticamente a mitad de la rúa, por lo que se desplazaron un par de unidades de la comisaría municipal. A su arribo localizaron a este hombre con varios impactos de bala, todavía al parecer con signos vitales, y posteriormente paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero lo corroboraron así, por lo que procedieron a su estabilización detectándole impactos en el brazo, así como también en el abdomen, y fue llevado en estado crítico hasta la Cruz Verde Marcos Montero. Sobre la agresión, vecinos relataron haber visto a por lo menos tres sujetos que se le aproximaron a este hombre, le realizan las detonaciones y posteriormente escapan aparentemente a bordo de una motocicleta. Y también se sabe que esta agresión pudo haberse derivado de problemas de hace meses que tenía esta persona con vecinos de la zona, por lo que no se descarta que este sea el móvil del ataque y que los agresores sean habitantes de esta misma zona, el Vergelito, ubicada ahí pegado a la carretera Chapala y el periférico. Sobre la escena se aseguraron un par de casquillos de arma corta que ya fueron incorporados a las investigaciones que por este hecho abrió la Fiscalía de Jalisco. Luego también comentarte de un hombre de aproximadamente 45 años de edad que fue encontrado muerto en la cabina de su tráiler. Un tráiler que se detuvo desde poco después de las 8 de la mañana en esta estación gasolinera sobre la carretera Nogales, justo a un costado del fraccionamiento Rancho Contento en el municipio de Zapopan, y que al ver los trabajadores, pues que el vehículo permaneció varado y que hasta las 10 de la noche no había tenido pues algún avistamiento del conductor, deciden asomarse, lo ven pues como si estuviera dormido, le tocan la puerta, no responde los llamados, y es entonces que se pide a la autoridad. Cuando llegan policías y paramédicos, lamentablemente esta persona fue localizada ya sin vida, con varias horas de evolución cadavérica. Y aunque se presume que pudo haberse tratado de una muerte natural, bueno, pues no se descarta que también pudo haber sido víctima de algún delito, por lo cual se pidió mando y conducción, mientras que el cadáver fue llevado al anfiteatro metropolitano para continuar con este procesamiento legal. Esta persona no fue identificada en el sitio por ningún familiar. Y finalmente comentarte de otro mortal accidente que ocurrió esta madrugada en la carretera libre a Zapotlanejo, esto a la altura de la colonia Tateposco, municipio de Tlaquepaque, justo afuera de un conocido restaurante campestre. En el vehículo viajaban dos jóvenes de 20 años de edad, chofer y copiloto, y al intentar incorporarse a la lateral, golpean contra la cola de caimán, salen proyectados contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente, el mismo impulso del impacto los hace acabar estrellados también contra un árbol ya de la banqueta. Lamentablemente, cuando llegan paramédicos y rescatistas, el joven conductor de 20 años estaba ya sin vida, aparentemente pues entre alguna autoparte, algún fierro, debido a lo fuerte del golpe, esta autoparte se le incrusta en el abdomen y es lo que le causa la muerte pues de manera fulminante, mientras que su acompañante logra ser extraído todavía con vida por bomberos municipales y posteriormente entregado a paramédicos para su mejor atención, este en estado crítico de salud. Fueron policías del municipio de Tlaquepaque los primeros respondientes, en tanto se investigan pues las causas, o si estos jóvenes viajaban pues alcoholizados o no. Lo cierto es que testigos únicamente refirieron que iban pues a toda velocidad por la carretera y en esta mala maniobra terminan impactados para protagonizar este choque mortal. Mi reporte, mi estimado Víctor, buenos días.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Edgar, de este reporte. Lamentablemente lo veíamos en redes sociales, un vehículo deportivo, esos que corren a muy alta velocidad, combinado con la fiesta, con la imprudencia, pues ahí están lamentablemente las consecuencias. Y antes de saludar a Gustavo Cárdenas, tengo una comunicación que dice: en Tlajomulco, los de la Guardia Nacional me echaron cosas a mi carro, una pistola y droga. Yo digo que tengan más cuidado con las personas que contratan. Y yo le sugeriría a usted que nos está escuchando, no me dejó su teléfono ni su nombre, pero que se comunique al Defensatel del Instituto de la Defensoría Pública para que, pues si puede, proceda en contra de estos elementos. Este número guárdenlo en esas condiciones, porque a veces estos sujetos de la Guardia Nacional optan por llevar su farsa lo más lejos posible, remitiendo a las personas a la gente del Ministerio Público de la Federación, acusándolos de portar armas o drogas. Cuando usted se sabe inocente y conoce sus derechos y sabe que no lo pueden acusar de algo que usted no hizo, es comunicarse a Defensatel para que los defensores de oficio lo puedan sacar del problema sin costo alguno. 800-224-2426. Es un servicio gratuito. 800-224-2426. Y créame, ellos le han ganado muchas a la Guardia Nacional por estas pifias, por estos abusos en contra de la ciudadanía. Ahora sí, Gustavo Cárdenas, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor Monte Rentería, con el gusto de saludarte de nueva cuenta para mi segundo reporte, y hoy te tengo una denuncia social que nos ha llegado desde Zacualco de Torres, directamente desde Zacualco, con un tema muy delicado que es la crueldad animal. Déjame te cuento a ti y a tu auditorio que recibimos un llamado de auxilio por parte de una comunidad entera. Son los habitantes de la población de Barranca de Santa Clara, insisto, es Zacualco de Torres, que está a no más de una hora de camino, si no es que menos, 40, 45 minutos de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué está ocurriendo allá? Pues es un caso de una persona que se está dando a la tarea de agredir no solamente a personas, sino que ya es un tema de crueldad animal. Es un hombre con una actitud muy agresiva, por cierto, ya identificado. Al hombre le dice Narciso, Narciso N, ya identificado plenamente por quienes ya hicieron la denuncia correspondiente. Pero déjame te cuento a ti, al auditorio, que esto ocurrió el pasado jueves. El pasado jueves fue 14 de mayo. Un hombre, este hombre Narciso N, ingresó sin autorización, es decir, invadió, se metió a una propiedad privada y con un arma de balines agredió directamente a una pareja de perros. Lamentablemente, el perrito macho, por defender su tierra, por defender su casa, digamos, por la función que lo tienen ahí el perrito, pues sufrió varias heridas con sangrado interno. Lamentablemente, y después de haberlo herido o malherido con este rifle de balines, pues después fue y lo agredió a golpes y a patadas este hombre. Pues el sujeto armado, ya identificado, insisto, como Narciso N, no solamente es el tema de la agresión contra los animales y la muerte del perrito, sino también que la denuncia integra daño a la propiedad privada y el robo de varios objetos de valor. Según ya reportaron los afectados, quienes ya hicieron la denuncia formal, y esto es importante, jefe Víctor, ya hay la denuncia formal ante el Ayuntamiento de Zacualco, ante la Comisaría Municipal, pero también ante la propia Fiscalía del Estado de Jalisco. Según la queja que nos dieron los afectados, este sujeto agresor, Narciso N, ya es un hombre agresivo, a quien en repetidas ocasiones han identificado con armas blancas, y esta vez, pues el arma de balines que acabó con la vida de un perro. En actitud agresiva siempre, sin embargo, pues se señala ya con pruebas la agresión y el asesinato del perrito dentro de una finca privada, es decir, es la invasión a propiedad privada, pero además la agresión y la crueldad animal al haber matado a este perrito, además pues de los otros daños que serían daño a propiedad privada, pero también el robo de algunas pertenencias, es decir, pues un sujeto que anda sin ley, o parece que opera de alguna manera fuera de la ley, y que incluso ya le hicieron saber a sus familiares pues que algo está ocurriendo con este hombre agresivo, sin embargo, y hasta el momento no se ha tenido respuesta positiva. La petición entonces es tanto al ayuntamiento o al gobierno de Zacualco de Torres como a la Fiscalía del Estado, pues que busquen una solución ante las agresiones de este hombre, insisto, y hay que decirlo, en el marco legal del Estado de Jalisco ya se señala como un delito el tema del maltrato y la crueldad animal. Si se logra fincar la responsabilidad por la muerte del perrito contra Narciso N, incluso se podría hablar de un tema de prisión, un tema que se castiga con cárcel. Ahora veremos si estas denuncias ya formales interpuestas ante el Ayuntamiento de Zacualco y la Fiscalía del Estado pues logran tener algún tipo de efecto, pues los denunciantes señalan que no solamente es contra ellos, sino que es una comunidad entera, la comunidad de Barranca de Santa Clara y en Zacualco, las que sufren pues a este hombre lamentablemente muy agresivo. Es el reporte, la queja y la denuncia que nos ha llegado desde Zacualco. Jefe Víctor, pues para darle seguimiento estaré atento de lo que ocurra.
Por supuesto, Gustavo, sobre todo que la fiscalía tenga ya integrada la carpeta de investigación y se amerita pues que se le sancione. Una persona que tiene este grado de crueldad, que no tiene límites, que puede invadir una propiedad privada para hacerlo, pues puede luego cometer un acto atroz en contra de otras personas, así que vale más la pena que no dejen solo a Zacualco de Torres, porque seguramente la policía municipal puede hacer su chamba, pero no va a pasar de estar unas horas en los separos y va a regresar, y ahí es donde la fiscalía tiene que poner toda la carne al asador.
Sí, además usted y yo sabemos que la violencia va escalando. ¿Sí? Y si ya mató a un perrito con balines y ya le puso unas patadas, entonces el hombre va a seguir buscando otras víctimas. Ojalá no, tocamos madera, pero no esperemos que la siguiente pues sea a la agresión contra una persona. Entonces, me parece que ya con la identificación y con la denuncia, que esto es muy importante, la denuncia ya formalmente interpuesta, pues algo se puede hacer.
Bien, gracias Gustavo por el reporte.
Al contrario, muy buenos días, gracias a todos ustedes.
Muy buenos días, Gustavo Cárdenas. Nos vamos a la pausa, regresamos con los deportes. Vámonos a la información deportiva. Aquí está Manuel Trujillo Soriano con toda la información y la tragedia de las Chivas. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenos días. Pues ya tenemos finalistas para pelear por el título de este torneo de clausura de la Liga MX. Será Pumas y Cruz Azul. Cruz Azul, efectivamente, el sábado por la noche eliminó al rebaño en el Estadio Jalisco pletórico. El Estadio Jalisco lució como en sus mejores tiempos, lleno hasta los topes, ambientazo, en el juego donde Chivas finalmente pierde frente a Cruz Azul y queda eliminado. Ayer, pues el otro finalista, que es en este caso el equipo de la UNAM, los Pumas, que derrotan 1-0 a Pachuca en el juego de vuelta de semifinales celebrado ahí en CU, con solitario tanto de Jordan Carrillo, y clasifican a la final por reglamento con empate global a 1 y su mejor posición en la tabla. El técnico Efraín Juárez dice que están con todas las ganas de poder conquistar el título para su gente. Escuchamos al entrenador de los Pumas.
Que hay que disfrutar porque no es fácil, no es el común denominador pelear todo el tiempo campeonato, estar ahí, primero como institución y luego como entrenador. Entonces, creo que hay que estar tranquilos, hay que preparar, sería una final complicada, una final difícil, pero creo que con nuestros argumentos vamos a salir y ojalá el domingo estemos celebrando aquí con nuestra gente, en el global, en el 1-1, pero merecíamos por lo que hemos hecho en 6 meses. Y creo que ese camino se ha ilusionado mucho la gente para poder estar ahí hoy con todas las ganas, con toda la ilusión de poder competir contra un rival importante y pelear por el campeonato.
Pues después de muchos años, dos técnicos mexicanos se van a enfrentar en la final, disputarán el título del fútbol mexicano. Sí, dos técnicos mexicanos, hace mucho que no ocurría. En este caso, Efraín Juárez con el equipo de la UNAM y Joel Wiki dirigiendo al Cruz Azul. El técnico de las Chivas, tras la eliminación del rebaño, Gabriel Milito, dijo que pues está muy orgulloso de lo que hicieron sus jugadores jóvenes y aseguró que van a regresar más fuertes para el siguiente torneo. Escuchamos parte de lo que comentó el entrenador de las Chivas.
Yo estoy convencido de que estamos por el camino que te acerca en definitiva a ser protagonista, a pelear por los títulos, ¿no? Hoy no pudo ser, pero lo hemos intentado hasta el final. Los chicos se vaciaron, dieron todo lo que tenían, no alcanzó, pero eso no me quita el orgullo que siento por ellos, porque compitieron dando todo, absolutamente todo. Con respecto a la gente, muy agradecido por el apoyo incondicional. Tenemos que ahora, en este momento, seguir más unidos que nunca. Volveremos más fuerte el año que viene, no tengo ni una duda que volveremos más fuerte la temporada siguiente.
Ahí está la promesa del entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito. Respecto a la final, por reglamento ya está establecido que se juegue el partido de ida en jueves y el domingo el de vuelta. Eso debería de ocurrir normalmente, pero ojo, Cruz Azul no tiene estadio. Cruz Azul había jugado en el Estadio Azteca su último partido, pero usted ya sabe que lo entregaron a la FIFA, y entonces Cruz Azul en teoría debería irse a jugar a Puebla, donde había hecho también su casa a lo largo de este torneo en la fase regular. Pero resulta que el viernes juega la selección mexicana contra Ghana ahí en Puebla. Entonces se ve complicado, muy apretado, que Cruz Azul pudiera enfrentar el jueves a los Pumas en el juego de ida y luego al día siguiente, pues que ya estuviera listo el escenario para el juego de la selección. Entonces veremos con qué sorpresa nos sale la Liga MX en las próximas horas, para ver dónde finalmente Cruz Azul estará jugando el partido de ida, ya sea en el Estadio Ciudad de los Deportes, si juega finalmente allá en Puebla, si se queda para el jueves, como normalmente está establecido, o lo adelantan inclusive para el miércoles. Hay una serie de situaciones por ahí que seguramente en las próximas horas quedará definido y bueno, pues ya le estaremos platicando. Y América derrotó 3-0 al Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes con goles de Irene Guerrero, Heise da Silva y Scarlett Camberos para remontar el marcador e imponerse por 3-1 en el global y conquista así su tercer título en la Liga MX femenil después de haber perdido 5 finales. En el fútbol internacional, el Milán derrotó como visitante 2-1 al Génova en partido de la fecha 37 de la Serie A, allá en Italia, en el que se enfrentaron los mexicanos Santiago Chaquito Jiménez y Johan Vázquez. Ambos iniciaron como titulares con su respectivo equipo y destacó Johan al marcar el tanto del Génova. En la Liga Premier de Inglaterra, el Fulham empató un gol de visita con el Wolverhampton. En este partido jugó Raúl Jiménez, fue ovacionado por los aficionados de los Lobos cuando ingresó de cambio al minuto 67 como reconocimiento a su paso por este equipo. Se jugó la penúltima fecha de la Liga de España y el campeón Barcelona derrotó 3-1 al Betis en la despedida del Camp Nou del polaco Robert Lewandowski. Se ha anunciado ya de manera oficial que en cuanto termine el torneo, él dejará al Barcelona. Por otra parte, el Real Madrid venció 1-0 al Sevilla y Mallorca quedó al borde del descenso al caer 2-0 con el Levante. En tenis, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se coronó campeón en el Masters 1000 de tenis de Roma tras derrotar en sets corridos con un doble 6-4 al noruego Casper Ruud en la final, en partido de 1 hora y 45 minutos. Llega así a 29 triunfos de manera consecutiva. Con esta victoria, Sinner sigue batiendo récords y haciendo historia al conquistar su sexto Masters 1000 consecutivo, el único que le faltaba para completar la colección. Los Cavaliers de Cleveland eliminaron a los Pistones de Detroit al ganar el séptimo y definitivo juego de la serie semifinal de la Conferencia del Este por 125-94. Con este resultado, Cleveland gana la serie 4-3 y avanza a la final de la conferencia, donde enfrentará a los Knicks de Nueva York. Ayer, en medio de gran ambiente, se corrió la edición 37 del Medio Maratón de Zapopan, que nuevamente los mexicanos dieron la cara y se quedaron con la victoria. El triunfo fue para el jalisciense José Luis Santana Marín, tiempo de 1 hora, 4 minutos y 48 segundos. Dijo estar feliz por triunfar en su tierra y ante su gente. Aquí lo escuchamos.
Muy contento por volver a ganar este medio maratón. Una canción gané en 2018, pero otra ruta, y esta ruta es un poco más rápida, pero pues contento de haber ganado. Sí, realmente me llena de energía de toda la gente que me grita de estar en casa, y pues contento con mi resultado, con mi entrenador y pues con mi familia que me viene a ver.
José Luis Santana Marín ya lo ha ganado entonces en el 2018. En cuanto a las damas, la ganadora fue Adela Honorato de la Ciudad de México, su tiempo de 1 hora, 12 minutos, 47 segundos. Participaron 8,000 corredores y se repartieron 1,500,000 de pesos en premios. Ya para finalizar, le comento que los Charros de Jalisco sufrieron, pero lograron vencer 9-6 a los Acereros de Monclova para barrer así a la novena coahuilense en su estadio. Los Charros de Jalisco, que dirige Benjamín Gil, regresan a casa para enfrentar a partir de mañana a los Toros de Tijuana. Los deportes que tenemos esta mañana, Víctor, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa y estaremos de vuelta en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itze Yunen Goyaz, listos para escuchar su comentario. Muy buenos días, adelante.
Buenos días, Víctor, es un gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos escuchan en este inicio de jornada. La docencia nos permite sembrar eternidad. Son palabras que nos inspiran del director Juan José en el marco del Día de las Maestras y los Maestros, conmemorado cada 15 de mayo. En nuestra asociación civil, Mexicanos Primero Jalisco, realizamos un conversatorio con docentes frente a grupo, directores y supervisores de escuelas primarias y secundarias públicas, un ejercicio en el que tuvimos el privilegio de que nos compartieran las razones que los llevaron a elegir la docencia como proyecto de vida, por vocación, dirían muchas y muchos de ellos. También les pedimos que nos compartieran los principales retos que enfrentan y aquello que les gustaría que la sociedad supiera sobre ser docente. Entre las y los docentes con quienes dialogamos se suman más de 200 años de experiencia en la docencia. Por eso en este espacio queremos compartir algunas de estas reflexiones a modo de homenaje para las más de 80,000 maestras y maestros de Jalisco que de lunes a viernes se dirigen hacia un salón de clases en el que les esperan más de 1,600,000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Al preguntarles qué les motivó a ser docentes, hubo algo casi generalizado entre sus historias. Muchos comenzaron con una maestra, un maestro, un director que creyó en ellos. Como la maestra Regina de San Pedro Tlaquepaque, las maestras hermanas Camacho de Ameca, el maestro Emigdio, la maestra Lucila de Ixtlán del Río, el maestro José Amador de Autlán de Navarro o el director José del Salto. Fueron recordados no solamente por enseñar contenidos, sino porque dejaron huella en la vida de quienes hoy también decidieron enseñar. Elegí la profesión inspirado en el docente que creyó en mí y busqué hacer en los demás lo que él hizo en mí, expresó el maestro Juan José con 43 años de trayectoria frente a grupo y dirección. En sus ojos se reflejaba aquella chispa de emoción que aparece cuando alguien recuerda a la persona que cambió el rumbo de su vida. Pero junto a esa emoción también apareció el dolor. El dolor de acompañar a estudiantes que viven en pobreza extrema, violencia familiar, inseguridad o problemas de salud mental. El dolor de mirar cómo muchas niñas, niños y adolescentes llegan a la escuela cargando historias difíciles que no deberían enfrentar solos. Porque hoy las maestras y maestros no solamente enseñan contenidos, también escuchan, contienen, orientan y acompañan emocionalmente a sus estudiantes en medio de realidades cada vez más complejas. En este diálogo, docentes, directivos, supervisores compartieron preocupaciones que impactan su labor cotidiana. Hablaron de la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad entre la escuela y la familia, de reconstruir la confianza y el reconocimiento hacia la figura docente y atender grupos cada vez más diversos, con necesidades académicas, emocionales y socioemocionales diferenciadas. La comunidad es estar en unión por lo que tenemos en común, el estudiante, puntualiza también el director de secundaria, Juan José. También expresaron el desgaste profesional y emocional que provoca la sobrecarga administrativa, las múltiples funciones y las exigencias crecientes que hoy recaen sobre las escuelas. Señalaron la necesidad de una formación continua más pertinente, contextualizada, así como de mayores redes de apoyo para atender problemáticas relacionadas con violencia y salud mental en las comunidades escolares. A estos desafíos se suman preocupaciones estructurales que no pueden normalizarse, grupos sin docentes durante semanas, rezagos importantes en lectura y escritura, fragmentación de las plazas y horarios laborales y condiciones que limitan el tiempo destinado al acompañamiento pedagógico. Asimismo, compartieron la incertidumbre y vulnerabilidad que algunos sienten frente a protocolos y procesos escolares que, aunque buscan proteger a las comunidades educativas, consideran que todavía requieren mayor claridad, acompañamiento y mecanismos de atención adecuados. No podemos seguir trabajando con miedo, refirió el maestro Cristian. Y aún así, ahí sigue, creyendo en sus estudiantes, preparando clases, intentando que las niñas, niños y jóvenes descubran que sí pueden aprender, que sí pueden salir adelante, que sí tienen posibilidades de alcanzar sus sueños. Hoy más que nunca, necesitamos volver a construir comunidad y reconocer que el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes no depende solamente de la escuela, sino también de la alianza entre familias, docentes y sociedad. No somos enemigos, somos aliados. Llegamos al aula con la esperanza de mejorar esta sociedad. La clase es resultado de una preparación que implicó un sacrificio, explicó el maestro de secundaria, Cristian. Revalorar la profesión docente no significa romantizar sus desafíos ni ignorar las dificultades que enfrentan. Significa reconocer que enseñar requiere preparación, actualización constante, acompañamiento emocional y condiciones adecuadas para ejercer esta labor. Porque detrás de cada estudiante que aprende, permanece una maestra, un maestro, sosteniendo todos los días la posibilidad de transformar una vida. ¿Qué les dirías a la sociedad? Les preguntamos. Especialmente a la maestra Betty nos dijo, le pediría perdón a quienes han sido lesionados en su infancia por nosotros, los adultos, que ahora vandalizan las escuelas, agreden a las personas y no resignifican la figura del docente. Desde Mexicanos Primero Jalisco, refrendamos nuestro compromiso con la educación de niñas, niños y adolescentes de Jalisco, convencidos de que poner al centro las voces de las y los docentes es indispensable para construir comunidades educativas más fuertes, empáticas y comprometidas con el aprendizaje. Muchas gracias, Víctor, y gracias especialmente a las maestras Moni, Areli, Lili, Maggie, Betty, a los maestros Luis Gerardo, Juan José, Cristian y, por supuesto, al maestro Pepe y a todas las personas que tienen en sus familias algún maestro o maestra, a todas las maestras y maestros que nos escuchan esta mañana, tanto activos frente a grupo como jubilados, jubiladas. Gracias por todo lo que hacen y han hecho por cada niño, niña y adolescente de Jalisco. Les invitamos a visitar nuestra página, que es www.mexicanosprimerojalisco.org.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Siempre habrá que recordar entre cada uno de nosotros a esos maestros que nos enseñaron tanto. Lo decían en varias plataformas, en varios foros. Escuchaba esta reflexión que me parece muy interesante. De los maestros buenos aprendimos lo que somos y de los malos lo que no debemos ser. Así que una buena reflexión para esta mañana. Muchas gracias, Itzia.
Muchas gracias, Víctor, y muchos saludos a todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Rápidamente, participación del auditorio, dice: me consta que los limpiaparabrisas desconectan los semáforos de Río Nilo y Revolución, así como en Patria y Río Nilo, pues la gente le sigue dando dinero por regular el tráfico, pone regular entre comillas, así que no nos estamos equivocando. Ahí la autoridad municipal y la agencia metropolitana tienen que establecer controles más rígidos para que eso no pase, porque estamos a expensas de que estos sujetos pidan dinero y estén dañando además lo que nos costó a todos con el recurso público, los semáforos de Río Nilo y Revolución. Vicente Gerardo Cruz, en el mismo tema, dice, sobre lo que comentas de los viene bien en Río Nilo y Revolución, es muy cierto. Dice, el pasado sábado, como a las 14 horas, estaban haciendo esa labor, unos pedían apoyo, otros decían que tenían la circulación de los cruces. Algo similar ocurre los fines de semana en Río Nilo y Patria, aunque este último ya tiene 3 semanas que no ha habido ese problema de quedarse sin funcionar los semáforos. Es la denuncia que llega en este caso. Y uno más dice, para esos cruceros peligrosos, ojalá existiera el C5 para identificar a los delincuentes, dice el mensaje. Y hablando de delincuentes, nos llega una llamada que dice que en la calle Alfredo Salmerón, al cruce con Hacienda La Colmena y Agustín Lara, en Santa Cecilia, se junta una bola de muchachos, aproximadamente son como 10. Desde el viernes están tomando con la música muy alto y hacen detonaciones con arma de fuego y no dejan dormir y tienen riña entre ellos mismos. La policía de Guadalajara sabe, ha habido reportes, los interceptan, pero los dejan ir. Así que pedimos a la policía municipal y al gobierno de Guadalajara que atiendan el problema. Imagínense 3 días de fiesta que estén haciendo sus desmanes estos inconscientes. No me parece justo que porque estén en el oriente, la policía de Guadalajara los deje hacer lo que quieran. ¿Y dónde están los oficiales del sector 6 de la zona de Gaza? ¿Dónde están los de la zona 4 de Oblatos? ¿Qué no se supone que tenemos comisario de la policía de Guadalajara? Pues lo queremos ver actuando en este caso de Santa Cecilia. Ahí está el domicilio, lo repito para que no se les olvide, y si lo tienen que no lo ignoren. Alfredo Salmerón, al cruce con Hacienda La Colmena y Agustín Lara, estos jóvenes tienen que entrar en orden. Si los padres no pueden con ellos, la policía tiene que hacer su trabajo. Vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el legado de Michael Jackson volvió a hacer historia en la música digital, y es que su tema Billie Jean alcanzó el primer lugar del Top 50 global de Spotify luego del estreno de la película biográfica Michael, la historia de Michael Jackson, esta producción que llevó a miles de personas de regreso a las plataformas ahora para escuchar nuevamente los grandes éxitos del llamado rey del pop. Esta cinta retrata la vida del cantante desde sus primeros años con los Jackson 5 hasta su consolidación como una de las figuras más importantes de la música mundial, y además de mostrar momentos personales, pues también ya hay que recordar que revive algunas de sus presentaciones más recordadas y el impacto cultural que dejó en distintas generaciones, así que pues la gente se fue de inmediato para recordar y revisitar todas estas canciones que tuvo éxito Michael Jackson. Y ya que hablábamos justamente de la película, pues les cuento que regresó al primer lugar en la taquilla de Estados Unidos y Canadá con 26.1 millones de dólares en ventas de entradas, tras 2 semanas estando debajo del Diablo Viste a la Moda 2. Así que Michael ya tiene una recaudación mayor a los 700 millones de dólares en todo el mundo, y la cifra sigue aumentando. Aún así, todavía le queda camino para superar al actual campeón de las biografías musicales, que es Rapsodia Bohemia, esta película de Queen que superó los 910.8 millones de dólares a nivel mundial. Mientras que regresamos a la cartelera actual, El Diablo Viste a la Moda 2 de Disney quedó en segundo lugar en su tercer fin de semana con 18 millones de dólares, lo que ya eleva sus ingresos mundiales a 546.2 millones. Y Obsesión, la película Obsesión, encabezó a los filmes recién llegados y supera las expectativas con una recaudación estimada en 16.1 millones de dólares en 2.615 salas de cine. Y cambiamos de tema porque quien se convirtió en tendencia este fin de semana fue Luis Miguel, y es que se reportaba que había sido hospitalizado de emergencia en Nueva York por un posible problema cardíaco. Sin embargo, una persona cercana al cantante desmintió todo esto y aseguró que Luis Miguel estaba perfecto. Sí, que estaba acompañado, por supuesto, de su pareja, de Paloma Cuevas, pero bien de salud. Sin embargo, no se reveló si estaba en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo. Pero hay que recordar que esta no es la primera vez que surgen rumores sobre la salud del cantante. En 2024 también canceló varias presentaciones por problemas respiratorios relacionados con neumonía y también síntomas de COVID-19. Desde entonces, pues Luis Miguel ha mantenido un perfil aún más reservado y sin anuncios oficiales de sus nuevas giras, por supuesto, para este año. No se sabe qué es lo que va a suceder con Luis Miguel, pero se confirma que está perfectamente bien, no tiene ningún problema cardíaco y no, tampoco está en el hospital. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas una excelente semana y te escuchamos mañana.
Excelente semana para todos, bonito día.
Hasta luego. El reporte de Katia Plasencia Muciño. ¿Quiere usted los detalles de los espectáculos que se dieron el fin de semana? Bueno, escucha a Katia a las 12 del día en Tercera Llamada. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 y enseguida estaremos de vuelta con ustedes porque tenemos todavía bastante más información.